Bueno, hermanito, qué alegría veros. Y a los de la pantalla también, qué alegría veros. Bueno, cuando Luisa me dijo que me tocaba la enseñanza, y yo decía, Señor, con tantas cosas de las que tú has llenado en estos días, en este tiempo, mi alma, y yo no sé ahora qué decir, y yo quiero, Señor, que seas tú, Señor. Y entonces, pues leí en el volumen 1 una cosa que es una declaración que Luisa le hace al Señor, ¿no? Y que expresaba a la perfección cuál era mi sentir, lo que yo estaba en oración sintiendo, ¿no? Sobre esta enseñanza y sobre lo que me había yo vivido en este tiempo de confinamiento, ¿no? Y dice así Luisa al Señor: todo lo obrado en mí hasta aquí no ha sido sino plena gracia dada a mí en abundancia por el Señor. Pues de lo mío no hay más que pura nada e inclinación al mal. Es una declaración corta, pero que expresa ese sentir del alma que sabe que es nada y que Dios es todo. Hoy lo ha orado la hermanita Silvia. Ese alma que se reconoce nada y que sabe que Dios es todo. Y Luisa le pregunta al Señor en ese mismo fragmento del volumen 1, dice, bueno, le hace preguntas pero que son afirmaciones, dice, ¿quién me sustrajo de las frivolidades del mundo sino mi amable Jesús? ¿Quién me hizo sentir aquel fuerte impulso a hacer la novena de la Navidad con la cual tuve tantas luces superiores y gracias celestiales? ¿De quién aquella voz que interiormente fue hablando a lo íntimo de mi corazón? Y así ella le seguía preguntando cosas al Señor, de su vida con el Señor, para concluir que todo en ella había sido por la gracia de Dios, por la obra que Jesús había sido en ella. Y yo me preguntaba, ¿y yo, Señor? Y me pregunto. Y veo, hermanos, que ese debe ser la pregunta que nos hagamos todos. Porque la enseñanza, que no lo he dicho, se llama la vida oculta, nuestra vida oculta, debe estar en la casa de Nazaret. Y yo le preguntaba al Señor de mí, y vosotros, hermanos, podéis hacer esa misma pregunta, cada uno en su circunstancia, en su historia personal, en lo que vive, en la experiencia suya. Yo preguntaba, ¿quién me llamó, Señor, desde muy joven? ¿Quién me llevó, Señor, a amarte? ¿Quién, Señor, me enamoró de ti? ¿Quién guió mi vida? ¿Me hizo de maestro? ¿Me corrigió? ¿Me reprochó? ¿Me rescató cuando me alejé? ¿Y me ha traído ahora hasta aquí, a conocer tu divina voluntad? Claro, la respuesta es, ha sido tú, mi Jesús, mi Señor, ha sido tú el que me has traído hasta aquí, el que ha hecho toda esa obra en mi vida. Todo en mí, puedo concluir, y yo creo, hermanos, que vosotros también, todo en mí es gracia suya, obra suya, su don, sabiendo que un don es un regalo, algo que se da sin nada a cambio. Y en un momento de mi vida, porque sabéis mucho de los que me conocéis que yo conocí al Señor desde muy joven, pero en un momento de mi vida yo me creía que no, pero el Señor estaba a un lado y yo en otro. Y yo clamé al Señor que quería volver a mi primer amor y el Señor me rescató. Esto lo sabéis, yo ya os lo he contado. Pero ahora sé. ¿Para qué me rescató? Me rescató para darme vida divina. Y cada uno de nosotros, si se pregunta por su vida y se piensa, Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? tiene que acabar contestándose que para el Señor le quiere dar su vida divina. Y ante esto, ¿yo qué debo decir, hermano? ¿Qué debemos decir? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y toda esta experiencia del confinamiento me recordaba este heme aquí, que yo le decía al Señor, me recordaba una enseñanza que no sé si os acordáis, de una experiencia que el Señor me dio cuando fuimos a Corato. Y cuando yo allí en Corato, ¿no? Vi cuando el Señor llamaba a Luisa allí en la casa de Luisa y yo me sentía que el Señor me decía a mí como a Luisa en aquellas letras grandes, alma, ayúdame. Ese fue el mismo sentir que tuve con esta experiencia, ¿no? Esa, cuando el Señor te interpela directamente a tu corazón y tú sientes que es el Señor el que te está llamando. Y Luisa, ante esta situación que yo describía, le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo hago? Me distraen las cosas bellas de la naturaleza. Fijaos las cosas que distraían a Luisa. Las cosas bellas de la naturaleza, las flores, porque tú las has creado, Señor. Ay, me distraen mis deberes, mis obligaciones, me distrae la familia. Y no estoy atenta a ti como debo, decía Luisa al Señor. Bueno, yo puedo añadir que me distraen muchísimas más cosas que a Luisa, sin comparación. A mí me parece lo de Luisa una niñería, ¿no? Y el Señor en su respuesta es clara a ella. Y si es clara a ella, es clara a nosotros sobre cómo debe ser nuestra vida oculta. De aquí la enseñanza, o sea, el título de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo debe ser esa nuestra vida oculta? Y le dice en el volumen 1, hija mía, tu vida debe estar entre nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si oras, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra madre y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros, de modo que puedas decir, hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Madre Celestial y San José, y después lo sigo. Según el modelo que has hecho, quiero yo ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti las obras de mi madre, las de mi amado San José y mis mismas obras. La lectura se explica ya sola. No necesita nada. O sea, da igual lo que hagamos. Ya sea un acto necesario de trabajo, de alimento, un paseo, una oración, un compartir, da igual. El Señor nos dice, una mano en él y otra en María, y la mirada en San José. Es decir, nos llama a hacer lo que hacía la Sagrada Familia, a comprobar lo que hacen ellos. O si vamos por nuestra cuenta, porque podemos ir de libre, con nuestras ideas, con nuestras opiniones, metiendo en nuestro actuar, pues, cosas del mundo que, bueno, oye, nos parecen bien, son compatibles con el Señor. No. Una mano en María, una en Jesús y la mirada en San José, para hacer lo mismo que hacían ellos. ¿Y por qué es esto tan importante? El no quitar la mirada de la casa de Nazaret. Porque nosotros estamos llamados a hacer y repetir la vida de Jesús en nosotros. La humanidad de Jesús, su vida oculta fue mucho más grande que su vida pública, que duró 3 años, ¿verdad que sí? Y nosotros estamos llamados a eso, a repetir la vida de Jesús en nosotros. Y en la vida de Jesús no entran pensamientos ni actos humanos, sino solo divinos. Solo eso entra en la vida de Jesús. Y en ese momento, cuando esta información nos llega a nosotros, lo mismo que en Luisa, surge lo mismo que surgía en ella. Ella le decía al Señor, mi amado Jesús, yo no sé hacer. Es una duda, es el temor que nosotros tenemos. ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo lo hago? Porque las criaturas somos incapaces por nosotras mismas de obrar sin nuestra voluntad humana. Y por nosotros mismos somos incapaces de morir a nosotros. Y por supuesto, de hacer, como hemos dicho muchas veces, el mayor de los sacrificios, que es entregar nuestra propia voluntad. Por nosotros mismos es imposible. Estamos dispuestos a muchos sacrificios. Me voy a sacrificar en esto y en lo otro. Pero el mayor de los sacrificios, que es entregar nuestra voluntad, ese es el que el Señor nos pide. Porque ese incluye a todos los demás. Los demás pueden ser a la carta nuestros sacrificios. Pero ese es el que el Señor nos está pidiendo. Y Jesús le contesta a Luisa sobre ese temor y esa duda que tiene ella. Hija mía, valor, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe. Y enseguida te enseñaré. Te indicaré el modo como hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres. Pues yo, como mar, y ellos como riachuelos, estábamos llenos, de modo que uno desbordaba en el otro, tanto que teníamos poco tiempo para hablarnos. Estábamos tan absortos en el amor. ¿Ves qué rezagada estás?, le dice el Señor a Luisa. Tienes mucho que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención, y yo no te quiero rezagada, sino en medio de nosotros. Varias cosas fundamentales son las que en este escrito el Señor le dice a Luisa que son fundamentales para nuestra vida diaria, para esa nuestra vida oculta. Le dice, la primera cosa que le dice es, pídeme que yo te enseñe. Es verdad que nuestra incapacidad se pone de manifiesto, porque por nosotros no podemos. Pero dice, pídeme que yo te enseñe. La segunda sería, dice, estábamos tan absortos en el amor. Jesús, María y José. Cuando una persona está absorta en el amor, su mente no puede pensar en otra cosa más que en la persona amada. Esto es así. Y sabéis que es así. ¿Verdad? Esto lo sabemos. La mayoría lo hemos preguntado. Tú no puedes pensar más que en la persona amada. Ese ser amado lo llena todo. Lo ocupa todo. Tus pensamientos, tus acciones, tus miradas, tus gestos. Por eso, si realmente nosotros estamos enamorados de Jesús, si amamos a María con todo nuestro corazón, estaremos ocupados y estaremos atentos a ello. Nuestro trabajo, nuestras plegarias, el alimento que tomamos, son como llamas de amor que se elevan al trono de Dios. Fíjate lo que decía. Y Luisa dice, Señor, yo esto no puedo decirlo. Yo no puedo decir que todo lo que hago, estábamos en el volumen 1, que todo lo que yo hago, Señor, es amor a tu trono. Pero el Señor le dice, no te preocupes, pídeme ayuda. Pídeme que yo te enseñe. Luego le dice al Señor, está rezagada. Le muestra que si ella no está entre Jesús y María, se queda atrás. Y el Señor no quiere que nos quedemos atrás. Esa no es la voluntad divina para nosotros. El Señor quiere que estemos en medio a ellos, entre la Sagrada Familia, en la casa de Nazaret. Allí no quiere el Señor, no nos quiere rezagado. No nos quiere fuera de la casa, como a los vecinos. No nos quiere fuera de la casa, como a los amigos. Nos quiere en la casa de Nazaret, en medio a ellos. Allí es donde el Señor nos quiere. Y también dice lo que hemos leído, otra cosa que destaca es que te conviene mucho silencio y atención. Esos son nuestros principales problemas. Para estar atento a lo que el Señor nos pide, para estar absortos en ese amor suyo, para no perder ninguna lección divina sobre la obediencia, la humildad, las relaciones con las criaturas y toda la vida de Jesús, tiene que haber en nosotros un silencio interior y un silencio exterior. Estamos muchas veces sometidos a muchas distracciones internas y externas. Por eso nosotros solo tenemos que mirar a Jesús y a María. Y en ese momento, cuando tú estás ocupado solo de ello, tus distracciones son otras y tu silencio es mayor. Porque tú estás ocupado en lo que tienes que estar y no en las cosas que te rodean. Si esto no es así, si estamos ocupados en lo que no debemos, si por eso nos afligimos, ¿verdad? El Señor nos dice como a Luisa, ¿qué haces? No te aflijas. Poco a poco llegarás. Yo estaré sobre ti. Tú sígueme y no temas. El Señor conoce nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo. El Señor sabía que Luisa quería, y tanto que quería, ¿verdad? Lo sabemos porque sabemos toda la historia, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no te aflija, poco a poco llegará. Yo voy a hacer la obra en ti, tú solo sígueme. Eso es lo que el Señor nos dice. Y ante esto, ¿qué diremos nosotros? Ante todo esto, ¿qué diremos? Pues lo mismo que os decía al principio, heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso, Señor, toma mi nada, toma mi voluntad humana, llévame a hacer tu mismo oficio, el oficio de María. Toma mis actos, Señor, y apoya en mis actos los tuyos, y así podrás abrir caminos de comunicación con el FIA. Porque toda esta obra que el Señor quiere hacer en nosotros es para llevarnos a vivir en la divina voluntad, en el querer eterno. Para llevarnos al origen, al punto en el que nos creó, como nos amó, como nos pensó. Ahí es donde el Señor quiere llevarnos. Pero para esto es necesario el conocimiento de la divina voluntad que el Señor quiere darnos. Porque si no, los caminos al FIAT estarán cerrados. Anoche en la comunidad hablábamos de esto. A mí me daba risa porque digo, bueno, esto es como siempre, ¿no? Que uno tiene una enseñanza y entonces aquí estamos hablando, pues de lo mismo que el Señor nos ha dado ya para la enseñanza, ¿no? Dice el Señor, en el volumen 30 le dice el Señor a Luisa, conocer la divina voluntad. Es la cosa más grande que yo puedo dar y que la criatura puede recibir. Y eso es lo que el Señor nos dice y nos lleva diciendo mucho tiempo. ¿Verdad, hermano? El Señor esto nos lo lleva diciendo mucho tiempo. Por eso es necesario pedir el don de la divina voluntad. De voluntad divina se vivía en la casa de Nazaret. Y la divina voluntad, conforme se pide, se va debilitando el querer humano. Se pierde la fuerza. Y la persona se dispone a recibir ese querer supremo. Y Dios, viendo que la criatura se lo ruega, se dispone a darlo. Y en este pedirle al Señor, se abre un comercio entre el Creador y la criatura. Pero si no se le pide, el comercio está cerrado. Por eso, la primera necesidad, le dice el Señor a Luisa, indispensable para obtener el reino de la divina voluntad, es pedirlo con plegarias incesantes. Fijaros, incesantes, continuas. Porque conforme se pide, le dice Jesús a Luisa, nos llegan cartitas. Ahora de premura, ahora de súplica, ahora de acuerdo, del acuerdo que quieren hacer con nuestra voluntad, hasta que llega la última carta del acuerdo final. Luego es necesario pedirlo de forma incesante al Señor. Dice, la segunda necesidad, pero que es más indispensable que la primera para obtener el reino, es saber que se puede tener. Lo pone como la segunda cosa, pero que es indispensable. Nadie puede pensar en un bien ni desearlo si no sabe que lo puede obtener. Los antiguos no hubiesen pedido al Redentor si los profetas no hubiesen dicho que iba a venir el Mesías. Si ellos no hubiesen tenido esa opción de que iba a venir un Mesías, un Redentor, no lo hubieran pedido. Y el Señor, pues, no habría venido. Porque nadie lo habría pedido. Si nosotros no conociéramos el reino de la divina voluntad, no podríamos pedir que viniera a reinar sobre la tierra. Pero lo sabemos. Porque el libro de cielo nos lo dice. Y ahora estamos llamados a pedir que el reino de la divina voluntad venga a reinar sobre la tierra. Y dice el Señor, el tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Porque esto pone el fundamento, la esperanza cierta de obtenerla. Señor, si tú lo quieres dar, si yo sé que está ahí y te lo pido, Señor, tú me lo vas a dar. Y entonces me preparo a recibirlo. Suspirar un bien, desearlo y saber que quien tiene que darlo quiere darlo, es el golpe de gracia para obtenerlo. Y dice Jesús a Luisa en el volumen 30, dice, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad divina, dominadora y reinante en medio a las criaturas, tú habrías sido indiferente, como todos los demás, a un bien tan grande. Si yo no te lo digo, tú no lo sabes, ¿verdad? Pero tu interés, tus plegarias han sido efectos y partos de lo que has conocido. Yo mismo, cuando vine a la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien alguno. Ni siquiera uno me conoció. Estaba en medio a ellos inobservado. Todo el bien se desarrollaba entre yo y el Padre Celestial, mi celestial Madre y el amado San José, porque ellos sabían quién era yo. Todos los otros, nada. Fijaos, el Señor durante su vida oculta hizo una obra inmensa de reparar todas las vidas, de vivir todas las vidas en aquella casa de Nazaret que se vivía en la divina voluntad. Pero él no se había manifestado y nadie lo sabía. Pero la vida divina manaba, se extendía, inundó la tierra. Esa vida divina. En cambio, cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer diciendo que era propiamente yo el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones y hasta mi pasión y muerte. Pero el hacerme conocer era necesario para cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra. Pero estuve en mi intento de que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme y cumplí mi redención. Un bien, si no se conoce, no es portador de vida ni de bien. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Es la misma necesidad que aquella de dar a conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es de absoluta necesidad que se conozca mi voluntad divina, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ella Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. El vivir sobre la divina, el vivir la divina voluntad sobre la tierra no es nuevo. La divina voluntad lo envuelve todo, lo llena todo. Todos estamos sometidos a la voluntad divina, sin saberlo. Todos estamos sometidos a eso. Y ya se vivió de voluntad divina. ¿Cuándo? En la casa de Nazaret. De forma consciente, de forma inconsciente viven todas las criaturas, de forma consciente ya se vivió en divina voluntad en la casa de Nazaret. Y ahora, desde que el Señor depositó el don de la divina voluntad en Luisa, nosotros tenemos esa parte de nuestra vida oculta de vivir como Jesús, de hacer e imitar toda la vida de Jesús. Y eso, se extiende. Y llegará el momento en que el reino de la divina voluntad se haya extendido sobre todas las criaturas, porque así lo ha dicho el Señor. Y este nuevo modo de vivir, al que el Señor nos llama, es vivir continuamente de divina voluntad. Dar el dominio en todos nuestros actos, para poder abrir el camino al Fiat Santificador, a que venga a reinar en medio de las criaturas. A esto es a lo que nos llama el Señor. A vivir como en la casa de Nazaret en nuestra vida oculta y a abrir los caminos para que el Fiat divino venga sobre la tierra, sobre todas las criaturas, a reinar. Que así sea.